El mundo gastronómico es cada vez más diverso y lo entendemos así, lo vemos, pero dentro de la diversidad a veces contemplamos un fenómeno extraño, que se repiten mucho las cosas, así como de un repente surge algo y lo ves nacer, crecer y multiplicarse y aparece por todas partes y dices, bueno, igual no necesitamos comer tanto de esto y te olvidas de lo demás y parece que lo que antes era pues un compendio de árboles frutales, de repente parece un monocultivo. Bueno, pues eran las modas y las tendencias y a veces nos olvidamos pues de muchas cosas que han estado siempre aquí y de repente pues están discretitas, arrinconaditas en algún sitio hasta que alguien decide ir al rescate. Bueno, este libro del que vamos a hablar me parece un poquito como cuando Tarantino rescata a algún actor de estos que han sido tremendos, muy buenos y luego han pasado a un segundo plano y nadie se acuerda de ellos hasta que ¡shun!, le vuelven a refrescar. Bueno, pues hay muchos platos refrescados en este libro del que hoy vamos a hablar con su autor, obviamente, a quien pues seguramente conocéis, pero ahora también nos refrescamos quién es.
Es verdad, porque es un ingrediente que además le da ese puntito, ¿eh?, normalmente a las recetas. Es el comidista, seguramente os sonará a todos, porque es esa parte gastronómica del país que lleva acompañándonos ya desde hace casi 15 años, si no me equivoco, con ese aire divertido, fresco, que es verdad que intenta escapar un poco, ¿no?, de tanta tontería que nos encontramos últimamente en la cocina. Cocina de aquí para gente de hoy, es como se llama este libro que firma Mikel López Iturriaga. Mikel, kaixo egunon.
Kaixo, egunon.
Egunon, Mikel.
No sé cuánto de tradicional o no tiene este libro. Dinos, sí.
A ver, sí, dinos, Mikel.
Pues mira, lo primero que tengo que deciros es que la comparación con los actores y actrices que rescata Tarantino me ha encantado. Me parece, vamos, muy apropiada, porque sí que es eso al final lo que he hecho en el libro. Pues recuperar recetas no demasiado conocidas de las distintas comunidades de España, recetas bastante tradicionales, juntarlas también con algo un pelín más modernillo, pero bueno, al final, pues eso, reivindicar ese legado de cocina que tenemos muy cerca y que me parece que al que me parece que no se le está prestando tanta atención, ¿no? Estamos como muy fascinados por platos que vienen de fuera, que están muy bien y que no tengo nada contra ellos, pero bueno, hay cositas más cerca que son muy interesantes y muy apropiadas también para la gente de hoy, ¿no? En el sentido de que son cosas fáciles, rápidas de hacer y que no te complican demasiado la vida en la cocina.
No sé cuánto tiene eso de deporte de alto riesgo, porque ya sabes la gente cómo se pone cuando le toca la receta de la croqueta de la abuela, la tortilla de patatas de su casa, el potaje, cuidado, ¿eh?
Sí, sí. A ver, yo esto lo entiendo un poco, ¿eh? Porque, a ver, claro, si es un plato que tienes ligado a tu memoria y a tu infancia y a lo que has comido en casa, pues, hombre, hay como una especie de conexión emocional, ¿no? Entonces, que de repente alguien te diga que ese plato se hace diferente a como se hacía en tu casa, pues, hombre, siempre te molesta un poquito, ¿no? Pero, bueno, tampoco nos tenemos que poner demasiado integristas. O sea, hay los platos tradicionales y populares no tienen una receta fija. O sea, se pueden hacer de muchísimas formas y un poco en cada casa se hacen de manera diferente, ¿no? Entonces, bueno, yo en ese sentido he intentado, sí, respetar la esencia de esos platos, pero tampoco me he cortado a la hora de, bueno, pues de modificar pequeñas cosas, porque yo pienso que están, que la receta estaba mejor así. O sea, que bueno, que no hay que ponerse demasiado purista, creo yo, con la cocina, y menos en este caso.
De verdad. Y los algunos platos tradicionales y sus jocosos nombres, que parece, no sabes si son un plato de comer o una danza pizpireta tradicional, ¿no?
Sí, bueno, una cosa que he descubierto haciendo este libro es que hay muchísimos platos con nombres pues bastante curiosos, ¿no? Como zarangollo, el cojondongo del gañán, las cachorreñas, son todos nombres súper sonoros que parecen casi insultos, ¿no? Esto me lo decía una amiga, ¿no? Que este libro vale para cocinar y también vale para insultar, porque puedes llamar estas cosas a la gente. Pero luego resulta que son platos que son menos contundentes, mucho menos contundentes de lo que parece por su nombre, ¿no? Son platos, la mayoría vegetarianos, bastante ligeritos, Y bueno, y yo creo que muy adecuados para el momento actual.
Es verdad. Nos ha llamado un poquito la atención ver que en estas recetas hay menos carne, que me parece que lo has comentado, ¿no? En algún punto. Yo no sé si es verdad que veníamos pensando mucho entre ser vegetariano o vegano, y ahora veo que más bien la tendencia es de pasar a ser omnívoro a medio vegetariano. O sea, quiero decir, nos estamos quitando un poco la carne, ¿no? En general.
Hombre, yo creo que sí. O sea, hemos pasado muchas décadas en las que la carne pues era como el artículo de lujo, ¿no? La carne y el pescado. Y yo creo que en los últimos años pues estamos viviendo una gran reivindicación del mundo vegetal, ¿no? Que a mí me parece fantástico, me parece súper diverso. Y al final, no sé, yo lo veo como más rico, ¿no?, que el mundo de la carne, más variado, más colorido, no sé. Y creo que sí, que esto es una tendencia que se va a imponer en los próximos años. Hay muchos motivos para comer menos carne y menos pescado, medioambientales, bueno, de salud, no tanto el pescado, que es muy saludable, sino la carne, pues bueno, todos los nutricionistas nos llevan mucho tiempo diciendo lo mismo, ¿no? Que hay que basar más la comida en el diaria, en el mundo vegetal, que en el cárnico, ¿no? No es un libro vegetariano, porque hay recetas con carne y con pescado, pero vamos, el gran peso, por así decirlo, lo llevan las verduras y las legumbres, que son alimentos, bueno, que a mí particularmente me entusiasman y que creo que son muy saludables y que se pueden hacer grandísimas cosas en la cocina con ellos.
Yo, Miquel, con las verduras y sobre todo con las verduras, fíjate que digo, tengo que comer más, pero la pereza que me da es que pienso que hasta que me haga con ellas en su formato troceadito y listo para empezar a cocinar, va a pasar mucho tiempo y no consigo pasar de ahí. Yo no sé si hay forma de hacerse con un plato de verduras sin tener que estar taca, 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 tiqui, 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 fru, 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 choca, choca, choca.
Pues mira, en el libro tienes bastantes recetas que quiero decir que no necesitas hacer grandes alardes de picar 35 cosas y hacerlas pequeñitas y con formas. No. O sea, hay fórmulas de verdad de pocos ingredientes y poco curro en general en la cocina, ¿no? A ver, también te digo que yo soy bastante partidario, si tienes ese problema o si tienes muy, muy poco tiempo. A ver, yo creo que ahora mismo hay disponibles en las tiendas, en las fruterías y en los supermercados, pues yo que sé, cosas que ya te vienen un poco preparadas o verduras que ya te vienen limpias y cortadas. También tienes el mundo de los congelados, ¿no? De las verduras congeladas, que han tenido muy mala fama históricamente, pero ahora yo creo que en general están mejor porque los procesos de ultracongelación han mejorado muchísimo y puedes encontrar verduras congeladas muy dignas y que ya te vienen casi casi listas para que no tengas que hacer nada,
sí,
¿no?
Sí,
en la cocina.
Para dejar la cuchillería aparte.
Claro, pero yo creo que, no sé, que en el mundo de los cocinillas estas cosas así como un poco preparadas se han visto con muy malos ojos. Y yo creo que que no tiene por qué. Tú puedes hacer buena cocina con esas cosas, con esos productos poco procesados, pero bueno, que ya te vienen, pues yo qué sé, con unas legumbres de bote, por ejemplo. Pues se puede hacer un cocido estupendo o un potaje de legumbres y verduras tranquilamente con unos garbanzos envasados. No es ningún drama, vamos.
La verdad que nos alivia escuchártelo, porque a veces pensamos que no hay atajos, ¿no? Que tenemos que convertirnos en Rorro y para hacer pan rallado arar el trigo.
No, por Dios. O sea, eso es lo último. O sea, no. Yo creo que nos tenemos que relajar un poquito, a ver, y que si hay productos, pues eso, mínimamente elaborados, que luego podamos transformar también en la cocina. No te digo que te vayas a comer el bote de garbanzos, hay paz, ni más. Pues le haces un sofritito, le pones unas verduras y tal, y ya, joder, pues ya. Como que la cosa está más vestida, ¿no?
Es verdad. Si no se les puede comprar esta magia que utilizan las influencers cuando les veo yo en Instagram o en TikTok, que tiran una, yo qué sé, una berenjena al plato y ¡flon! Aparece ya esa en cachitos. Digo, sí. ¿Qué aparato mágico? ¿Qué mágico será ese que utilizan?
Pues eso, bueno, es que, a ver, son películas. Volviendo a lo de Tarantino, lo de muchos influencers y influencers son películas de ficción, como bien has dicho. Total. O sea, no, eso no es la realidad, ¿no? Y te quieren vender, pues eso, que todo se hace pim, pam, pam. Y no, a ver.
Sí, sí, Oscar al mejor montaje, lleva, ¿no? Sí.
Claro, lleva un cierto trabajo, eso no lo vamos a negar, ¿no? Pero yo creo que no tanto como el que mucha gente cree. O sea, yo creo que se puede hacer buena cocina y cocina rápida. O sea, no tenemos que pensar siempre que la buena cocina es esa que lleva horas y horas en la cocina y mucho trabajo y mucho chup chup y mucha historia. No, o sea, se pueden hacer platos que están muy bien y que los resuelves en 20 minutos, media hora.
Es verdad. Tú conoces muy bien Bilbao, que cada vez se está poniendo más trendy, más fashion y 18 adjetivos más del estilo. No sé si tienes alguna clave para, sin entrar, si pudiera ser, y reconocer, identificar y escapar de algunos restaurantes que solo son eso, trendy y fashion.
Bueno, pues, a ver, hay muchos que con echarles un vistazo... Si el sitio en cuestión canta a decorador que ha hecho 200.000 restaurantes, porque todos parecen lo mismo, todos los bares, yo ya recelo un poco. O sea, si veo que la decoración está como muy todo muy puestecito y mucho colorinchi y de alguna manera se adapta a las modas de los sitios que ves en Instagram... eso ya, red flag, o sea, bandera roja, ya te dice, uy, pues no vamos por buen camino, ¿no? Y no sé, si ves que el sitio, pues, es una cosa como más natural y más relajada y bueno, pues que no se han dedicado tanto, no han invertido tantísimo en la puesta en escena, pues a mí eso personalmente me inspira un poco más de confianza.
Ya, yo a veces veo, no sé, ya en términos hasta de economía, ¿no? Y de pequeño comercio, cuando veo algunos de esos restaurantes, o bien porque el producto que tienen es un poco exótico todavía para estos gustos, por lo del ramen, ¿no? Que bueno, pues oye, alguien puede poner un restaurante, pero de repente hay un montón. Y digo, ¡y tanto ramen en Bilbao! No sé si se va. Y digo, sí. Dentro de 4 días paso y pone, se alquila o se vende local, ¿no? Son como pop-up restaurants, ¿no?
Sí, es que, a ver, yo, mira, lo del ramen, no sé, es una cosa que la menciono mucho y doy mucho la turra con ello, pero es que es un ejemplo clarísimo, ¿no? A mí es un plato que me encanta, o sea, y que cuando está bien hecho es una sopa maravillosa, pero, o sea, ¿de verdad necesitamos tantos sitios de ramen aquí? O sea, porque, bueno, yo no sé en Bilbao, pero desde luego en Barcelona es que es una auténtica plaga, o sea, es una especie invasora, es como el mejillón cebra, o sea, o el mosquito tigre, o sea, es que está en todas partes, y joder, no sé, llega un momento en que dices, o sea, no sé, o las empanadas, o sea, las empanadas argentinas.
Ay,
otra cosa.
Sí. A mí me mola mucho, ¿eh?
Muy bien, están buenísimas, yo no digo que no, pero realmente tantas y tantas y tantas y tantas tiendas de empanadas argentinas, o sea, ¿a qué viene esto, no? Sí. No sé, y además es que de alguna manera, a mí me parece perfecto que lleguen estas cosas de fuera, pero cuando ya desplazan a lo de aquí y prácticamente lo eliminan, que es lo que ha pasado en los centros de muchas ciudades, pues hombre, no sé, como que se me enciende la señal de alerta roja, ¿no?
Un poquito, sí. No queremos despedirnos, Miquel, sin preguntarte un poquito por el propio periodismo. Ya sé que es periodismo gastronómico, pero con todas las letras y en mayúsculas, si quieres. El periodismo honesto de hoy en día, que intenta escapar un poco, pues yo creo que en general, de los bulos, lo que es mentira, de lo que se cuenta, lo que se dice. No sé si vosotros también, desde el periodismo gastronómico, intentáis escapar a veces de, no sé si servilismo, de grandes empresas, de anunciantes que quieren tener la alcachofa del comidista en productos que igual decís, güey, stop.
Sí, bueno, pues eso es una batalla en la que estamos todos los periodistas metidos, ¿no? Porque, bueno, pues estamos viviendo unos tiempos bastante oscuros en ese terreno en el que, bueno, pues... el dinero escasea y, claro, y hay poca publicidad y entonces, pues, estamos, no sé, a mí me da la sensación de que en muchos medios yo veo concesiones en ese terreno que no se deberían estar dando. Nosotros, a ver, por suerte, como es un proyecto, el comidista, que más o menos funciona, pues podemos decir que no, no podemos permitirnos el lujo, tener el privilegio de decir que no a determinadas cosas, ¿no? Y no, o sea, tenemos muy clara la separación entre, pues eso, lo que es contenido en nuestro editorial y lo que es publicidad o lo que es contenido patrocinado. Pero, claro, ves muchas cosas por ahí, uff, muy, muy peligrosas, ¿no? No sé, yo creo que lo más importante que tienes en un medio de comunicación o tú como periodista es tu credibilidad. Y si cedes a determinadas presiones de grandes empresas para que hables bien de su producto, pues estás jugándote eso, que es, al final es tu mayor valor, ¿no? Entonces, no sé, es una pelea. Yo entiendo que, claro, cuando hay poca pasta, pues te aprieta mucho ese tema, ¿no? Y a veces tienes que hacer pequeñas concesiones, pero cuidado con ellas, ¿no?
Y tanto. Bueno, pues presiones ya habrá en el día a día. El mismo comidista se enfrenta a algunas de los propios usuarios, ¿no? Incluso en esos consultorios a los que te enfrentas.
También.
Ya hay bastantes presiones en el día a día como para añadir alguno más. Pues Mikel López Iturriaga, cocina de aquí para gente de hoy. Muchas gracias por atendernos esta mañana y contarnos estas cosillas del mundo gastro.
Eso es.
Muchísimas gracias. Qué ricas.
Un abrazo, Agur.